En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo, a vuestro programa Queremos Saber. En esta ocasión nos vamos a acercar a los centros de educación permanente de adultos. Como saben, dentro de ese proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen, trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco y Hispanidad Avanza, el plan integral del Distrito Quinto. Itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, Fundación Baldoco, y trabajo en red, Asociación Hispanidad Avanza, a través del plan integral. Todo en el marco del ERACIS, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. El Centro de Educación Permanente de Adultos Lazareto y sus secciones. Hoy tenemos las representantes, las jefas de estudio de dos de esas secciones. Está con nosotros Manuela Ojeda, del Torrejón, del Torrejón. Muy buenas tardes, Manuela.
Buenas tardes.
Y también tenemos, bueno, pues la suerte de poder coincidir en este espacio con Maripaz Martos. Ella es la jefa de estudios del SEP Hispanidad. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya teníamos ganas de tener contacto con vosotros porque sabemos que esos centros públicos que imparten esa enseñanza gratuita dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía nuevamente ya está en esos preparativos para el próximo curso 2022-2023. Por eso creo que era el momento de profundizar en estos centros de educación de adultos, de educación permanente de adultos. Y bueno, ya decía que dentro de, aparte del CEPER Lazareto, que viene siendo como el troncal, ahí, bueno, pues derivan muchas secciones, ¿no? ¿Qué secciones son las que forman parte del CEPER?
Bueno, Manuela, bueno, tenemos el centro Lazareto, que es el centro base, el centro madre, como diríamos, que está en la barriada de Fuente Piña, y después en cada barrio, en cada distrito de Huelva, pues tenemos otra serie de sesiones. En el Torrejón, voy a empezar por la mía, en el Torrejón tenemos una, otra tenemos en la Hispanidad, como has hablado antes con la compañera Maripaz, tenemos también en la barriada de Tarteso, tenemos la sesión de Tarteso. Aquí al lado, junto a la Hispanidad, cruzando la carretera, tenemos la Fuente y el 12 de octubre. Y bueno, y ya está. Y el centro Lazareto, como he dicho antes, está en la parte de Fuente Piña, entre Los Rosales y Fuente Piña.
Al final es el troncal,
sí,
y como cinco secciones.
Sí,
más,
tenemos,
¿no?
Tenemos una dirección común, una directora para todas esas sesiones, y después cada sesión está, diríamos, administrativamente, en plan, la secretaria es, ¿no? Tenemos a las jefas de estudio delegadas, que son las que llevan un poco la responsabilidad de esas sesiones y también el aspecto administrativo, porque estas sesiones, aunque son todas dependientes de un CEPER, de un centro, tienen un código diferente y un sistema administrativo diferente.
Cada uno se coordina, ¿no?, con las demás, pero se regula a sí misma, ¿no? Se gestiona a sí misma. Para eso necesita también un número, ¿no? Un equipo, ¿no? Me refiero a un equipo de profesores, un número determinado de profesores para manejar y dar respuesta a todo lo que viene siendo esa oferta educativa, ¿no? Vosotros, en cuestión
de las secciones, con claustro formado por Maripaz, ¿cuántos? ¿20? ¿22?
Sí, aproximadamente,
por 20-22. Y después en cada sesión, pues tenemos, dependiendo del número de habitantes del distrito o de la zona, pues tenemos asignado un profesorado. Yo, por ejemplo, en el Torrejón, pues tengo asignado a mi grupo una profesora de primaria y una profesora de inglés, y yo también, que soy de primaria, aunque estamos habilitadas para tutorizar la secundaria, los ciclos formativos, los accesos a ciclo formativo y, como veréis ahora, una serie de módulos con los que vamos a trabajar de manera semipresencial y a distancia. Y en las otras sesiones, pues dependiendo también, en la Hispanidad también hay tres, en la Fuente hay cinco, en el 12 de octubre hay 2, en el Tarteso hay 3 y en el Lazareto hay 5. Exacto. Creo que no se me ha olvidado.
Sí. Bueno, lo tenéis todo muy bien compartimentado y delimitado.
La veteranía.
Sí que es verdad que he dicho al principio que es un centro de educación permanente de adultos, pero adultos en muchas ocasiones nos viene a la cabeza 18 años, pero a veces incluso puede ser, bueno, los beneficiarios más jóvenes, ¿no?
Sí, mira, nosotros tenemos por normativa, solamente podemos atender a mayores de 18 años, pero hay algunos casos específicos que se pueden atender a personas con 17, si previamente se ha pedido una autorización al delegado o a la delegada provincial. Entonces, si esas personas tienen unas características y unos perfiles que determinan que ya no pueden estar en los IE o en la enseñanza reglada menor de 18, por cuestiones, como hemos dicho, personales, familiares, de desubicación, de barrios que son también, como sabemos, parte de los nuestros, en exclusión social, pues se hace un estudio y por la trabajadora social de ese distrito, y se rellena una documentación que va a la delegación, y la delegada, en este caso de Huelva, pues permite o no permite que esa persona pueda asistir. En muchos casos sí, da
una
su autorización.
Exactamente.
Pero a partir de 17. Quiero que dejar muy claro que con 16 es dificilísimo.
Exactamente.
Y con 15 nada. Con 15
ya ni se lo plantea. Bueno, pues ya he hecho también esta rectificación. Ahora sí que queremos conocer, porque bueno, hemos salido de la pandemia, hemos intentado normalizar nuestras vidas y quisiera conocer un poco más de cerca este curso actual, ¿no? ¿Cómo lo habéis valorado? ¿Cómo se ha realizado todo?
Pues mira, el curso que está a punto de terminar.
Es verdad,
exactamente,
está en marcha.
Hasta el 21 estamos trabajando, es jornada lectiva. Yo creo que la valoración que estamos haciendo ya es más positiva que el curso anterior, porque tras estos años duros de pandemia, realmente las restricciones ya no son las mismas, ya no se necesita el uso de mascarilla, y realmente estamos renaciendo, nos estamos reestructurando. Pero sí es verdad que estos dos años de pandemia sí que han tenido algunas consecuencias, sobre todo en cuanto a la asistencia de personas mayores de verdad, o sea, ancianas, personas
al
que...
Al principio hubo un poco de miedo, ¿no? A
hombre, claro, la verdad que la primera fase de COVID-19 fue tremendo. La gente, en general, todo el mundo tenía mucho miedo. Y las aulas se vaciaron, en general, aunque sí ha habido siempre valiente y gente que con mascarillas ha vuelto a clase... Pero el teletrabajo no es fácil para la gente mayor, porque en casa tampoco tienen las estructuras ni el conocimiento para recibir las clases online.
Claro, eso fue otra de las cosas que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Ahora
por
ya
supuesto.
Las clases no solamente son presenciales, sino también pueden ser semipresenciales, ¿no?
Exacto, que muchos de nuestros programas son
digital.
Semipresenciales, pero la persona mayor es complicado que trabaje en casa. Porque además tampoco es la función que tiene la educación de adulto en personas muy mayores. Ellos y ellas vienen a clase a socializar y aprender. Si no socializan, si no se juntan, si no se lo pasan bien con su tutora, su tutor, el ordenador en casa es muy frío para ellas. Entonces, ¿verdad que tras estos dos años y medio de pandemia, este año ya podemos decir que estamos saliendo, aunque muchas personas se han quedado atrás por cuestiones de edad, de circunstancias personales? Entonces, ¿verdad que estamos asistiendo pues a un cambio, una transformación de nuestros propios programas en las distintas secciones? Y de hecho, aunque mantenemos todos los programas que había antes, sí nos estamos dando cuenta que tenemos que ir evolucionando y movilizándonos nosotros mismos como docentes para ofertar otro tipo de enseñanza más acorde con las necesidades actuales de la sociedad.
Adaptarse a las circunstancias. Eso sí, también a las nuevas tecnologías, porque sabemos
por
que vosotros ya, bueno, pues ya manejan la web, las redes sociales, el propio teléfono, ¿no? Ha cambiado también para que sea todo mucho más ágil y más cercano con el usuario.
Tenemos un programa de nuevas tecnologías, tenemos aulas de informáticas preparadas para trabajar lo que es el uso del ordenador, lo que son las aplicaciones de la vida diaria, del banco, de salud, de las distintas administraciones, el tema de presentaciones, de todas aquellas aplicaciones y tareas que la gente mayor quiere y que le viene muy bien para,
y necesita, digamos,
para integrarse
hoy
en la vida de hoy. Pero aparte, nuestros programas de secundaria, de accesos a grados y demás, tienen un perfil semipresencial, con lo cual el uso de las plataformas, los correos electrónicos, los grupos de WhatsApp, todo eso
ya está en la orden del día.
Al orden del día, y tienen que ser usados por los alumnos y las alumnas.
Hoy por hoy, ¿cuáles son esos programas de estudio más demandados en estos últimos años? Ya que estamos diciendo que nos hemos ido adaptando.
Yo llevo 2 años en educación permanente de adultos, y yo sí que estoy viendo, según lo que me cuentan mis compañeras que estaban antes que yo, es verdad que si anteriormente, hace unos años, abundaban los programas tendentes a, bueno, pues a las competencias sobre idioma extranjero, nuevas tecnologías, patrimonio, formación básica y demás, las nuevas necesidades sociales y laborales nos están demandando sobre todo programas para los graduados escolares, para obtener el graduado escolar, el graduado en ESO, el acceso a grado medio, el acceso a grado superior, incluso el apoyo a los estudios para las pruebas de FP inicial, grado medio, grado, sobre todo las de grado medio, lógicamente.
Claro.
Y digamos que son las asignaturas o las materias más demandadas. Asimismo, tengo que decir que el tema del español es algo muy demandado en las aulas de adultos.
Uh-huh. Ahí vamos a llegar con el tiempo, pero sí es verdad que, bueno, poco a poco nos vamos ya metiendo en el fregado, ¿verdad? Sí, en materia, sí, sí, sí. Porque sí es verdad que todavía es un gran desconocido. No hay tampoco pues esa difusión, ¿no? O visualización de todo lo que se puede conseguir acercándonos a esos centros de educación permanente de adultos. Sí que se está produciendo un cambio generacional en la educación permanente, ¿no? Vosotros estáis viendo también, bueno, pues que las edades o las personas que acuden a esos centros ya no son como antes.
Sí, yo estamos observando en general en todas las secciones que ahora la media de edad es más baja. Entonces tenemos a muchas personas que están en el mundo laboral, que tienen su empresa, que trabajan por cuenta ajena, pero que necesitan una titulación para continuar en la empresa, para escalar puestos en la empresa, incluso para ser legales en la empresa. Ese perfil se está dando en las aulas. También se está dando el perfil del alumnado que se fue del instituto por problemas X y, en fin, porque encontraron trabajo, porque el fracaso escolar les llevó al abandono. Esas personas están volviendo a las aulas de educación permanente.
Se le está dando valor, ¿no?, a la formación.
Claro que sí. Yo creo que la educación permanente es un poco todavía la gran desconocida. Por eso esta ventana nos viene muy bien.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en esa oferta educativa ya de cara al próximo curso, porque sí es verdad que este ya está finalizando y en las distintas secciones podemos encontrar justo aquello que estamos buscando, ¿verdad, Manuela?
Mira, yo quiero decir que la educación de personas adultas, como ha dicho la compañera Maripaz, ha sido siempre el cajón, ese cajón donde se ha metido todo. Si hacía falta a que la gente, las personas, aprendieran hábitos de vida saludable, porque es una de las situaciones en las que hay que trabajar, pues se metía en educación permanente de adultos. Si había que dar graduado escolar, se metía en educación permanente de adultos. Si había que dar patrimonio, se metía ahí, se metía de todo. Y hemos estado desde trabajando en todas esas ofertas educativas, ¿eh? Pero además con un proceso rápido, un proceso de ahora se hace esto, ahora hay que meter porque hace falta y tenemos una demanda de personas, ahora hay que meter este tipo de formación, ahora el otro. Eso sí es cierto. Pero a mí, como dice Maripaz, El perfil nuevo es más claro. Es un perfil en el que, como dice ella, necesitan una titulación. Hay una edad media en la que se necesita una titulación para trabajar, y hay una edad media, o una edad también, diríamos, a partir de 65, de personas que están preparadas en materia de formación, que han ejercido un trabajo laboral medio, universitario. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al inglés y a las nuevas tecnologías. familia.
Que ya hoy es indispensable.
Exactamente. Tenemos en nuestro centro maestras y maestros, tenemos enfermeras y enfermeras, tenemos médicos que asisten a inglés. E inglés, este año, ahora lo explicará a Maripaz, tenemos un convenio con el EOI,
por la Escuela
Oficial de Idiomas, por el cual pues se nos va a permitir impartir las clases de inglés con nuestro especialista de inglés en los centros y luego obtener esa titulación homologada de educación por la Escuela Oficial de Idiomas.
Y que ya se pide, se solicita, ¿no? Tener el A1, el A2, el B1. Es que ya...
bastante interesante. Entonces,
es obligatorio.
Nosotros no hemos abandonado la base de los centros de adultos, porque todo este personal al que yo me refiero de titulación, que viene porque necesita una titulación y la necesita ya para su mundo laboral,
pues, competencia.
Pasa por el centro y se va. Pasa por el centro y se va. Entonces, se soluciona ese problema de formación para una reinserción laboral o para un mantenimiento en su puesto laboral. Pero nuestra base sigue ahí. Y nuestra base son, pues, los hábitos de vida saludable, que está ocupado en su mayoría por mujeres, el patrimonio, tenemos otra oferta educativa que es patrimonio, en el cual pues estudiamos todo el patrimonio social, el patrimonio histórico, patrimonio económico, todo de Andalucía, que es bastante interesante, y tenemos también español para extranjeros, que es nuestro hándicap, se nos llenan las clases de español para extranjeros. Este año también, perdón la voz, este año también hemos iniciado una formación, a ver si puede ser que se nos dé espacio para ofrecer en convenio con otras instituciones un certificado que les pueda servir para la titulación oficial que necesita para lo que es el certificado de residencia.
Aquí y la nacionalidad
entonces,
española.
Eso es bastante interesante. Es un personal que fluctúa, porque a principios de curso se nos llenan las aulas, que no tenemos tiempo, no tenemos espacio. Luego hay un periodo en el que se incorporan al mundo laboral, pero de nuevo vienen más gente. Yo, por ejemplo, en el Centro Torrejón tengo un convenio con Cruz Roja, bueno, un convenio a título personal, ¿no? Un acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Con los representantes de Cruz Roja y representantes de ese país, y tenemos actualmente un buen número de chavales y chavalas que pertenecen a ese país y a Cruz Roja, y estamos trabajando con ellos en español. Entonces, ese grueso que te he dicho de la formación que teníamos antes, lo tenemos que seguir manteniendo, porque esa es la base que teníamos en los centros de adultos.
Claro,
esa es la base.
Aparte de esa formación, claro, que decimos, la formal, la otra parte, ¿no? Planes informales, también para seguir creciendo.
Exactamente, de los planes no formales. Esas son la gente de los centros de adultos que llevan 15 años en la Hispanidad, que llevan 20 años en el Torrejón, que están dispuestas a participar en todas las actividades que hay, porque nosotros luchamos mucho con eso. Somos centros de adultos, pero no somos academia.
Claro, claro.
Nosotros tutorizamos la educación secundaria, que es una de las cosas que actualmente se nos pide más. Tutorizamos los accesos a ciclos formativos, tutorizamos las pruebas para mayores desde 25 años, pero nosotros tenemos que tener un personal básico, porque esta gente tiene unos metas muy claras, y vengo, me lo tengo que sacar y me voy. No
se lo
somos
sacan
una academia, somos un centro permanente de educación de adultos.
Pero hay gente, ¿verdad?, mayores, además, que me gustaría acercarme a esos mayores, a esas mujeres, además, le vamos a poner sexo a las mujeres mayores, porque también tienen, ¿no?, necesidad de casi como una medicina, diría yo, como algo terapéutico, que esa socialización que nos comentaba Maripaz, yo creo que era algo necesario, ¿no?, para relacionarse, para hablar, ese espacio también para ejercitar la mente.
Sí, es muy importante. Como ha dicho la compañera Maripaz, tenemos personas de edad bastante avanzada y hay que trabajar con ella, aparte de los contenidos específico de los otros planes, como estamos diciendo, de habilidades sociales, perdón, de hábitos de vida saludable, tenemos que trabajar con ella, incluso ejercicios de memoria, muchísimos ejercicios de memoria, en lo que es lo académico, pero luego es parte de su vida. Yo entré en educación permanente de adultos en el año 90, hay gente que sigue en los centros de adultos.
Después de 30 años.
Que sigue en los centros de adultos. Sí. Ayer fuimos a una actividad a Bonares para ver las cruces y ver el pueblo, y yo estaba en el Lazareto, ahora estoy en el Torrejón, y me encontré con una señora que había sacado el graduado escolar conmigo en el año 93 y sigue en el Lazareto. Y digo, ¿y qué está haciendo ahora? Dice, pues ahora estoy en patrimonio, con cinta. Entonces, esas personas necesitan ese espacio, necesitan esas 2 horas, esas 3 horas, con las compañeras, con su tutora. También quiero decir una cosa, que es que la persona que trabaja en educación permanente de adultos debe de tener, eso no me quiero meter aquí porque es una historia ya administrativa, pero debe de tener un perfil. Porque debe de tener un perfil, porque no es llegar y dar la clase. Tú estás allí con personas que son amigas tuyas, que te consideran una persona de apoyo, que te consideran una tutora, que te cuentan miles de cosas.
Como alguien de la familia.
Exactamente, como alguien de la familia. Y tú trabajas en el barrio. Tú das clase, pero tú vas, si hay que celebrar las damas, ¿cómo es eso? Lo de la dama en la hispanidad, por ejemplo. Yo es que me llevo mucho tiempo.
La
fiesta de la hispanidad. Pues tú vas ahí y tú participas. Y si hay una charla o una actividad o un taller de mujeres empoderadas o de mujeres de asociaciones, tú vas y vas con tus alumnas.
¿No?
Tú participas y tus alumnas participan. Y ellas se encuentran, sobre todo estas mujeres de las que tú hablas, con un espacio, con un lugar, y se las escucha y se sienten bien. Entonces, pues eso es bastante importante.
Por salud, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que tú dices, que al final, bueno, pues también se aprovechan, aparte de esas horas formativas, que más que formativas, pues como dices, es un poco socializarse, pues hay otros espacios donde, como bien podemos entender, excursiones, charlas, incluso, bueno, esas convivencias, ¿no? Vosotros también hacéis ese espacio de ocio.
Es verdad que en estos años de pandemia la oferta se ha reducido mucho por motivos obvios, pero ya este año sí que hemos abierto la veda a otras actividades fuera del aula. Entre las que más son seguidas y más gustan a nuestro alumnado, pues son las excursiones a distintas localidades de la provincia o de la región o de la comunidad autónoma, y además también talleres, charlas y todo tipo de visitas o de visitas guiadas que podamos hacer en un momento dado. Son actividades educativas, pero fuera del aula, con lo cual enriqueces mucho el programa.
Y conoces
la materia. Y se abren un poquito a la sociedad.
Que muchas ni siquiera han salido, ¿no?
Y les aporta cultura. Y la cultura es todo lo que es fuera de ti. Es cultura.
Sí, 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 sí.
Da igual que estés hablando de naturaleza, de sociedad, de economía, de historia o de arte.
Es al conocer, es valorar, ¿no? Claro, lo que sí, te rodea. Claro, sí. Nos vamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría dejar en el tintero precisamente esos proyectos educativos que se van conformando, adaptándose sí. también a las circunstancias, ¿no?
Del pues mira, en general, y dado que tenemos muy poquito segundo, destacamos sobre todo la enseñanza semipresencial del inglés en coordinación con la Escuela Oficial de Idiomas, es decir, el alumnado es nuestro alumno, pero también van a ser alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, uh-huh. con todo lo que ello conlleva. El A1 y el A2 se imparte y se evalúa en las aulas de educación permanente, y el B1 se imparte en educación permanente, pero la certificación se realiza en la Escuela Oficial de Idiomas. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es el año de arranque, y esperemos que salga todo bien, porque hemos tenido bastante aceptación. Y después vamos a tener, digamos, una preparación, un programa de preparación para el ciclo medio de técnico en atención a personas dependientes, que lo vamos a impartir conjuntamente las sesiones de La Fuente, 12 de octubre, y La Hispanidad. Uh-huh. ¿Vale? Las personas interesadas.
Eso arranca ya en el próximo
curso. Arranca ya en el 22-23. Las personas interesadas, teniendo la ESO o el acceso a ciclo formativo de grado medio, pueden ser nuestros alumnos. Uh-huh. Después también continuamos con la preparación para el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, uh-huh. que lo impartimos conjuntamente las secciones del Torrejón y de Tarteso. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y bueno, y el resto de programas continuamos con ellos. Todos los programas que ha comentado mi compañera Manuela, que son programas no formales, inglés, nuevas tecnologías, cultura, patrimonio,
informática,
hábitos, y además todo el tema de la secundaria semipresencial, junto con el Instituto Fuente Piña, que es nuestro instituto de referencia, y los accesos a grado, a universidad, etcétera.
Bueno, pues estamos en ese periodo preinscripción, ¿no? De preinscripción, de matriculación.
Todo junio y todo septiembre.
¿dónde informarse, dónde acudir para estas personas que están ahora pensándoselo?
Pues mira, en cualquiera de nuestras secciones tenemos, la verdad, los centros abiertos todo el mes de junio. Estamos en las redes sociales, estamos en internet, nos pueden encontrar cualquier momento. Y yo creo que
poniendo CEPES Lazareto o
en Google, poniendo cualquiera,
Hispanidad, sí. Ahí te aparece todo,
aparte, ¿no? Es verdad que estamos haciendo una campaña de captación a través de internet, a través de visitas, a través de cartelería. Yo creo que la persona que esté interesada, ese no va a ser el problema, ponerse uh-huh. en contacto con nosotros.
Algo que hemos dejado en el tintero, Manuela, sí. Y me gustaría también, aunque sea, subrayarlo, es, bueno, esa educación vial, ¿verdad? Todas estas personas que están también pensando en tener el carnet de conducir.
Bueno, eso no es en sí un grupo de otros planes. Nosotros, eso es también un acuerdo que durante este curso hemos tenido con el programa ERASI de Baldoco y del Ayuntamiento en el centro social, por el cual ellos tenían y ellas tenían una serie de personas que necesitaban la educación vial, porque hay personas que tienen un perfil que no son capaces de leerse un libro, no son capaces de entenderlo, y entonces nosotros, desde el programa nuestro de educación informático de nuevas tecnologías, pues lo que hacemos a través del ordenador es ayudarlos a que esa materia pues se trabaje, pero en lo que es
motivarlos, ¿no?
O sea, no, y darle, claro, motivarlos estudiando. A continuar, y que dentro de esos contenidos exista esa manera de darlo, pero educación vial como tal no lo podemos tener como programa, administrativamente no.
Exactamente, esa ayudita, esa, ¿no? Ayuda, que tampoco viene mal. Bueno, pues ahí hemos podido repasar gran parte de todo este contenido, sobre todo de esos centros de educación permanente de adultos que tanto bien nos hacen. 5 segundos.
5 segundos para decir que somos Centro Erasmus Plus, que tenemos un proyecto que si hay alguna parte de estudiantes, personas de centros educativos, de institutos, de centros de primaria, que se pongan en contacto con nosotros, que necesitamos socios.
Bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo, ahora sí lo digo de verdad. Manuela Ojeda, Maripaz Martos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y darnos toda esta información, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.